bien, cambiaban automáticamente a la otra banda donde había un jugador libre y eso nos obligaba a correr hacia atrás y hacer un partido de ida y vuelta. Y la victoria del Girona en cuanto a su rendimiento y los deméritos del Barça, las dos cosas juntas, pues hacen que el resultado sea justo en ese sentido.
¿Te parece un poco preocupante la tendencia o que el Barça haya perdido estos tres partidos, Real Sociedad, hoy, Atlético Madrid?
El Real, Juanma, hay que sacarlo de la
rotación. Vale, sí, porque es verdad, hizo un partidazo. Vale, pero
mandó 5 balones al palo, sí. Ramiro hizo el mejor partido de la temporada.
Sí, pero hay que meterlas.
Hasta ahora, de acuerdo. Pero,
sí, sí,
pero
jugó peor contra el Mallorca en casa, por ejemplo. Jugó peor contra. No, mira, Rico, te lo compro. Jugó peor contra el Mallorca y contra el Oviedo en casa que contra la Real en San Sebastián.
Mejor que hoy.
Efectivamente. Pero, ¿te preocupa cómo está el equipo, Tony?
No, ya te digo, de una temporada hay muchos momentos y ahora mismo no estamos en el mejor momento, pero tenemos que recuperar jugadores. Rafinha hoy ha podido jugar no todo el partido, porque es el primer partido después de la lesión última que ha tenido. Pedri volverá pronto, eso se notará, desde luego, porque es muy importante para el equipo y quedan muchísimos partidos. Y el Barça depende de sí mismo. O sea, el Barça ganando los 14 partidos de Liga que quedan, porque ya cuento que para que ganemos la Liga tendremos que ganar los 14 partidos, porque luego además en el fútbol pasan otras cosas que también podemos comentar, pues el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga y para ganar la Copa también, porque puede remontar al Atlético de Madrid y porque puede llegar a la final de la Champions exactamente igual. O sea,
el Madrid también depende de sí mismo, si gana todos
los
partidos.
Sí, claro. No, el Madrid depende de sí mismo y además le va muy bien con el Comité Técnico de Árbitros, con lo cual está más fuerte, es verdad, pero el Barça tiene más fútbol.
¿Le va muy bien con el Comité Técnico de Árbitros?
Sí. Bueno, a ver, Juanma, parece que haya hablado de una cosa que nadie ve. Yo creo que la ve todo el mundo. Pero bueno, oye, que si nos tenemos que hacer los despistados,
¿Tú realmente cuando dices que hay una... como un movimiento a favor del Real Madrid desde el Comité Técnico de Árbitros?
Es evidente, pero además, mira...
¿Crees de verdad que lo hay?
Te digo una cosa, mira, la interpretación y aplicación de las normas en cualquier ámbito siempre está sujeta a revisión. Y no lo que diga un señor que tiene a otro en una sala que le habla por el micro y que se pasan 7 minutos haciendo no sé qué, eso no va a misa. O sea, eso puede ir a misa siempre y cuando la interpretación y aplicación de la norma se haga con diligencia. Cuando se puede o se sospecha que se ha hecho con culpa o con negligencia, puede haber una responsabilidad. Y todo el mundo está sujeto al imperio de la ley y todo el mundo está sujeto a la interpretación de los jueces.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que vais a denunciar a los árbitros? ¿Quieres decir?
No, hombre, si de mí dependiera, Juanma, en el momento en que un dictamen pericial me diga que los árbitros están actuando negligentemente en contra del Barça y patentemente a favor de un determinado equipo, por supuesto que sí, porque nos estamos jugando mucho.
O sea, ¿tú irías a los juzgados?
Pero que no se ha ido contra el Barça a los juzgados por todo. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por el fichaje de Neymar. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por el delito fiscal de Messi. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por lo de Negreira. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos ir.
Bueno, una cosa.
Nosotros no podemos defender lo nuestro.
Aparte de lo que han dicho socios del Barça, por cierto. Son los que han ido contra el Barça a los juzgados, socios del propio Barça.
Perdón, una cosa.
No te confundas.
¿Perdona?
No te confundas.
¿Perdona? ¿En lo de Neymar quién denunció al
Perdona,
Barça?
Lo de Neymar, lo que pasa es que como no soléis estudiar derecho... Os gusta el follón.
No, no gusta el follón, nos gusta...
No, sí, te gusta el follón. Lo de Neymar fue un delito fiscal interpuesto por la querella la puso la Fiscalía. O sea, tú me estás hablando de una querella de apropiación indebida en su modalidad de distracción que fue archivada. Perfecto. Y por lo tanto no tuvo recorrido. Yo estoy hablando de la querella que la Fiscalía le puso al Barça.
Vale, pero entonces...
Lo que pasa que como ya os va bien.
¿Y dónde salió la información del
caso de Barcelona? Todo este circo que es este país, porque este país es un gran circo, pues yo personalmente...
Ahora te das cuenta. Pero vamos a ver.
Está muy bien hablar de la caverna y creer que desde Madrid llegan todos los males, pero es que los grandes males del Barcelona, las denuncias, el hacer público todo el tema del caso Negreira y las facturas y demás, todo ha salido de Barcelona. Todo ha salido de dentro.
Seguís diciendo mentiras.
Pero eso es un hecho.
La Fiscalía... El caso Negreira está en los juzgados porque la Fiscalía utiliza una investigación en sede tributaria para poner una querella. Y desde los medios de Madrid ya habéis dictado sentencia desde hace tiempo. Lleváis tres años sin pruebas y viéndolas venir.
¿Sabes por qué está el caso Negreira en los juzgados?
Sí, porque la Fiscalía ha puesto una querella.
¿Y por qué hay pruebas? Porque hay 17 años de pruebas. 17 años y 8,3 millones de pruebas.
No te confundas.
No,
el hecho de que se haya pagado un servicio no es ninguna prueba de un delito. Léete el artículo 286 bis del Código Penal. ¿Verdad que no te has leído el artículo 286 bis del Código Penal en tu vida?
Me he leído el Código Penal y me he leído todo. Lo que te estoy diciendo.
No, no te lo has leído en tu vida.
El caso Negreira no se lo ha inventado Madrid.
¿Qué dice el artículo
286 bis del Código Penal?
Pero tuvisteis una relación contractual con el número 2 del CTA.
Oye, pero vamos a ver
durante 17 temporadas.
Perdón, una cosa.
Ingresando 8,4 millones de euros.
Eso es
lo que dice.
No. A ver, una cosa.
Bueno, que si va a venir aquí a reírse de la gente, habrá que ponerle.
De todas formas.
No, Nacho, yo no me río de la gente. Yo lo que digo es que si me siento perjudicado, tengo el mismo derecho a ir a los juzgados.
Vale, perfecto.
Si me siento perjudicado, el mismo derecho a ir a los juzgados o cualquier otro.
Pero escucha una cosa. Entonces, perdona, Tony, ¿esto cómo se haría? Tú mañana coges y vas a los juzgados y entras allí y ¿cómo se hace?
Lo primero de todo, Juanma, es que las reglas del arbitraje, las reglas del fútbol, las determina la International Board, o sea, no las determina el Comité Técnico de Árbitros compuesto por las personas que el presidente del Real Madrid ha querido que la compongan, no. O sea, esto no se acaba aquí. Lo que digo es que nadie se crea que esto es un mundo cerrado que se decide y que te perjudican cada partido. No, no. O que favorecen al otro cada partido. No, esto puede ser revisado ante la justicia. Solo faltaría, estamos en un Estado de Derecho.
Perdón. ¿Cómo, desde cuándo un juez que tendrá otras cosas en las que pensar, te va a decir si es penalti a Vinicius o no es penalti a Vinicius? O sea, ¿te parece que los jueces de España están para eso?
Juanma, cógete el artículo 1902 del Código Civil,
te lo lees
y verás que cuando uno causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
Pero entonces tú te das, como llevemos a los juzgados todas las jugadas polémicas cada semana.
Hombre, es que el escándalo que estamos viviendo es para hacer algo.
Tony, una cosa.
Hay gente que dice, oye, nos tenemos que ir del campo. Yo no creo que nos debamos.
¿Pero cuál es el escándalo?
Porque sigo pensando que el Barça, con fútbol, es capaz de ser superior incluso a todo eso. Sigo pensando en eso y sigo teniendo la ilusión de que podamos ganar esta liga porque somos superiores a los rivales.
Tony, yo que no soy...
Claramente superiores. Pero cuando te perjudico... O sea, lo de hoy, Tony, por ejemplo. Pero es que, claro, es que empiezo a enumerar cosas y me voy a olvidar muchas.
A ver, dime hoy. ¿Hoy la falta a Koundé?
Pero es que ¿por qué ni siquiera va a verlo al VAR?
Tony, una
cuando
cosa.
Es un pisotón. ¿Por qué? ¿Por qué el otro día se están 7 minutos para invalidar una jugada por fuera de juego que ni se ve que es fuera de juego?
Tony, una cosa. Mira,
¿por
el otro
qué
día...
cuando los jugadores del Madrid se tiran a la piscina no los amonestan cuando engañan al árbitro es tarjeta amarilla?
Tony, el otro día lo de los 7... Tony, perdona, el otro día yo que no me he leído el artículo porque yo no soy abogado como tú, o sea que... No me he leído ese artículo. Yo sí que te digo, me fío de lo que pone, por supuesto, el artículo. Yo sí que te digo que todos los clubes que han denunciado alguna vez en la historia un error arbitral o una negligencia arbitral, lo que quieras llamarle, nunca ha tenido ningún recorrido, ¿vale? No hay ningún antecedente. Es distinto.
Lo que dices de los 7 minutos... Del instituto de la negligencia y de la culpa.
Lo que dice, bueno, pero claro, es que tú hablas de una presunta.
Bueno, vale, yo voy a poder aportar una prueba pericial de que demuestre minutos, que la interpretación de la norma se ha hecho con negligencia.
Los 7 minutos del otro día, antes de que terminara el partido, ya el Comité Técnico de Árbitros explicó por qué. No tenía por qué hacerlo, pero lo explicó. Además, el Comité Técnico de Árbitros tiene las puertas abiertas para que el señor Laporta, ahora no, pero el señor Juste, vayan allí y le expliquen lo que ocurrió. Que además se le explicó al señor Hansi Flick. Se tuvo la deferencia de recibirlo en el vestuario y de explicárselo. Yo creo, Tony, sinceramente, que tú tienes razón en muchas cosas y sabes que yo siempre te la he dado, pero yo creo que ahora estás cayendo en el mismo error que criticas al Madrid. Creo, desde mi punto de opinión.
No, en absoluto. Yo no he visto en mi vida que al Madrid le perjudiquen lo que al Barça le están perjudicando.
Bueno, pues también se han equivocado en contra
del
Madrid, Tony.
Por remontarme a una liga donde fue un escándalo también del Madrid, Tony.
No, hay errores a favor del Madrid, hay errores en contra, igual que los hay a favor del Barça. Lo que pasa es que ahora al Barça las jugadas polémicas le están cayendo en contra y al Madrid en su momento también le cayeron. Claro, Tony, es así. Pero tú sabes perfectamente que al final la liga la va a ganar el mejor. Y lo que hacéis con esto, tanto Madrid como vosotros, es ensuciar una competición que podéis ganar.
Yo solo digo
¿cómo vais a celebrar un título si lo estáis ensuciando?
Con aplicar interpretar la norma de manera negligente, que no vale todo, que no todo se acaba cuando el árbitro pita al final y hace un acta arbitral y aquí no se puede decir nada y vamos a ver lo que dice este en zona mixta y vamos a hacer lo que dice el otro en la sala de prensa. Anda, que Hansi Flick se ha enfadado. Vaya, pues Hansi Flick ya no es tan señor porque se ha enfadado. No, que no se acaba ahí, que puede ir más lejos, que todo el mundo estamos en un Estado de Derecho sujetos a la ley y los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes. Es lo único que digo.
Vale.
Que si de mí dependiera, actuaría.
Muy bien, Tony. Quiero que sepas que hay muchos madridistas que están contentos viéndote tan cabreado. O sea, les has dado también a los madridistas lo que esperaban, porque te han visto tan vehemente.
Tú me ves, en serio, yo estoy hablando con vehemencia, porque es mi manera de hablar, pero sí. Yo cabreado creo que no estoy. O sea, estoy defendiendo lo que considero que es justo y además ya te he dicho que el Girona ha merecido ganar el partido, que el Barça tiene que mejorar su rendimiento y que confío en que el equipo sea capaz, como siempre, de sobreponerse a los rivales y a lo de siempre.
A los rivales y a lo de siempre. Perfecto.
Exacto.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Pues es la
yo
opinión
antes,
de... Sí.
Ah, bueno, vamos a seguir, nos vamos a ir del Barça, ¿no? Ahora supongo, porque habrá otras cosas. Pero yo, antes de que cambiemos, quiero decir una cosa futbolística, que es muy fácil hoy acordarse de Pedri. Cuando había que acordarse de Pedri era cuando algunos lo hicimos y, por utilizar una expresión que le he escuchado a Miguel, me comisteis por las patas, que es cuando, oye, ¿realmente es necesario que Pedri juegue en Guadalajara? ¿Realmente es necesario que Pedri juegue en Santander? Bueno, hoy no tienes a Pedri, yo lo hubiera preferido tener hoy que en la Copa.
También te voy a decir una cosa, con él en Guadalajara y en Santander el Barça ha sufrido ya, ¿eh? Sí, claro. Lo quiero recordar.
Por eso,
en Guadalajara marcó en el 70... Y en Santander creo que ganó al final y sufriendo.
¿Y qué prefieres, bueno, caer eliminado de la Copa o...?
No, que yo no digo que prefiero, digo que con claro. Pedri también sufría el Barça.
Sí, sí.
Claro.
Y yo soy de Pedri, ¿eh? Y yo soy de Pedri, ¿eh?
Eso es verdad.
Yo soy de Pedri a muerte.
Pero lo que no, veo que no ha quedado claro, y por si no ha quedado claro yo daré mi opinión al respecto, es que yo creo hoy que Flick se ha equivocado en la alineación. No discuto ni mucho menos la calidad de Dani Olmo, ni mucho menos la de Fermín, que ya sabéis que es mi jugador favorito. Pero hoy en el centro del campo necesitaba un futbolista de aplomo que diera serenidad al juego, que supiera parar la pelota y controlar el partido. Y que hiciera ese fútbol posicional que necesita el Barcelona cuando hace la presión y sobre todo cuando no lo hace bien.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
Que Freixa hable del CTA cuando con él en la directiva se pagaba más de medio millón de euros a su vicepresidente es algo tan vergonzoso que me dan ganas de apagar la radio. Quejarse de que haya sido o no falta me parece lamentable cuando un equipo como el Girona te ha pegado un baño a la contra tirando a puerta 9 veces. Si no es por Joan García, hubiera sido una goleada.
Pero el portero tendrá que parar la que le llega.
Penalti a favor, expulsión al rival, 11 minutos de añadido. ¿Querían más? Es impresionante que se quejen esta noche los culés. Pronto se cumplen 2 años de la llegada de Flick al Barça. El ciclo se acaba. Le pasó en el Bayern, le pasó en la selección alemana y le pasará en el Barça. Es un entrenador suicida. En la misma línea decía otro que el problema del Barça es que juega a la ruleta rusa con 5 balas de 6. A ver si Lama ve algún día el relojero del Atlético de Madrid, que en Liga lleva tiempo sin dar la hora. Y otro oyente dice...
Ahí tienes razón, hombre.
Ay, Dios mío, es que claro, es que...
Y otro oyente le decía que claro. El titular es que un Madrid en crisis le saca 2 puntos al maravilloso Barça de don Hansi Flick.
12:39, nos vamos a Lisboa. Allí mañana, nada menos que Mourinho contra Arbeloa, Benfica, Real Madrid.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
El verdadero sabor del agua.
Smart Days, últimos 3 días con un 20% de descuento y financiación 100% en electrónica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei y más marcas.
Y nuestras tecnoventajas.
Hasta el miércoles 18 de febrero, solo con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros hasta en 12 meses.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua. ¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo gané el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torres de Zaragoza.
Bueno, bonito.
Un momento, espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:43, ahora seguimos con el partidazo.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticia importante de última hora desde los servicios informativos de la cadena COPE. Íñigo Palomar, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. Tenemos noticia en Manlleu, Osona, municipio de Barcelona. 5 personas han fallecido y otras 4 han resultado heridas leves en ese incendio de la calle Montseny de Manlleu, como te digo, en Osona. Los bomberos acaban de emitir un comunicado. Dicen que el fuego se inició en un trastero almacén habilitado como vivienda en la azotea de un edificio de 5 plantas. Y por causas desconocidas aún, pues las personas que se encontraban en su interior no han podido escapar. Sí lo han hecho el resto de personas del edificio, que han evacuado como procede ese edificio de 5 plantas. Un fuego de 40 minutos que se ha declarado sobre las 9 de la noche. Se ha extinguido a las 10 menos 20, 40 minutos, que ha terminado con la vida de 5 personas. Y 4 han resultado heridas leves. 5 personas muertas, 4 heridos leves.
Tremendo. Si hay cualquier cosa, actualizamos con los servicios informativos de la cadena COPE. Ahora seguimos con el partidazo.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos. Además de la Liga, la Champions. Mañana comienza la ronda de 16avos de final que tienen que jugar aquellos equipos que no acabaron dentro del top 8. Desde las 7 menos cuarto de la tarde, Galatasaray-Juventus. A las 9 de la noche, los otros 3 partidos de mañana. Mónaco-Paris-Saint-Germain, Borussia Dortmund-Atalanta y Benfica-Real Madrid. Arbeloa ha dicho hoy en rueda de prensa que Mourinho no le va a sorprender.
No creo que
que José me pueda sorprender, porque sé perfectamente de lo que es capaz. Da igual que el Benfica se presentase con el equipo de la Youth League, sabía la intensidad que iba a poner en el terreno de juego, y evidentemente mañana pues va a ser más de lo mismo. Yo sé que incluso son capaces de jugar todavía mejor, y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y no, tampoco mi idea es sorprender a nadie, ni a José ni a nadie. Todos tienen que tener muy claro lo que van a tener enfrente, y cuanto más claro lo tengan, mejor haré mi trabajo.
Y como, aunque les parezca increíble, sobrevuela en el ambiente una posible vuelta de Mourinho al Madrid en el caso de que Arbeloa no le vaya bien, que de momento le está yendo bien, le han preguntado por esto a Mourinho, por esa posibilidad. Ha dicho esto:
yo tengo un año más de contrato con Benfica, con el Real Madrid cero, y digo más, me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años, porque pienso que es un entrenador con mucha capacidad y con la personalidad para entrenar al Madrid, que no es para todos.
¿Se le puede decir no a Florentino Pérez y al Real Madrid, mister?
Sí, se puede decir no.
Sí. Incluso usted le puede decir no a Florentino.
Sí, se puede.
Sí, se le puede decir no. Eso le decía Edu Aguirre en esa rueda de prensa Mourinho. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya no son lo que eran las ruedas de prensa de Mourinho, ¿eh? Por lo que veo, vamos, está súper tranquilo. No.
Mucha menos balas, sí. Mucho más tranquilas.
Pero incluso cuando os ve a los que... No sé si tú estabas en el grupo exactamente de no amigos de Mourinho, vamos, pero... No, vamos, que no es rencoroso, no ha tirado ningún dardo a la prensa ni nada en ningún momento, ¿eh?
No, a mí lo que más me ha sorprendido, aparte del tono, tranquilo, nada chulesco, nada beligerante, es que ha admitido con naturalidad preguntas del pasado y preguntas del futuro. Quizás en otro contexto pues te dice, esto forma parte del pasado, lo único que me interesa es el partido de mañana, y no te da detalles que me han gustado mucho de su salida, diciendo, por ejemplo, que para él el mérito de la décima es de Ancelotti, y diciendo pues que él puede presumir de haber sido uno de los pocos entrenadores del club en los últimos años que no ha sido despedido, y que le dijeron cuando se marchó, cuando salió del Madrid, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, aquello de que lo difícil está hecho, ahora viene lo bueno y lo fácil, que fue 6 Champions en 11 temporadas, nada más y nada menos.
Ya. Por lo que ha dicho Arbeloa sobre Mbappé, no ha quedado claro si va a jugar Mbappé o no. O sea, lo ha dejado todo y dice, ya lo veréis mañana. No sé si eso abre alguna duda o no.
Ha sonado a lo que decía Zidane cuando le preguntábamos. Ya lo veréis mañana. Yo he preguntado...
¿Y tú lo vas a ver?
Yo creo que va a jugar.
Y tú vas a ver.
El otro día le dieron descanso contra la Real Sociedad, ni siquiera calentó, no tuvo minutos... Hoy ha completado el entrenamiento. Recuerda que son molestias en la rodilla izquierda, esa lesión que ya tuvo en 2025, y yo creo que va a ser el mismo equipo del otro día con la entrada de Mbappé por Gonzalo. Es decir, que sería pues Courtois en la portería, misma defensa con Trent, Rüdiger, Hausen y Carreras, ese centro del campo con Valverde y Camavinga en las bandas y con Tchouaméni y Güler por dentro, y arriba Mbappé y Vinicius. Recordemos que están lesionados, o que siguen lesionados, Rodrigo, Militao y Bellingham, y que están sancionados Asensio y también Rodrigo, que fueron expulsados aquí en Lisboa hace 3 semanas.
Juanma, es el último que ha saltado al entrenamiento en esos 15 minutos que hemos podido ver de sesión previa al Real Madrid. Ha sido precisamente Kylian Mbappé. Yo le he visto, me he estado fijando, concretamente en él. Sonriente, bromista... Cara de tío que va a jugar. Sí, o sea. Si te tienes que fiar de un poco de lo que transmitía con la comunicación no verbal, vamos, yo le veo mañana en el terreno de juego de inicio.
Mm. Seguro.
Los que estáis hablando, opinando de esta eliminatoria, todos aludís a que es muy difícil que el Madrid vuelva a cometer los mismos errores que cometió en el partido de la fase Liga.
Total.
Que en este sentido, digamos que el Madrid es un toro toreado. Ya se la sabe, ¿no?
No, sobre todo que son 180 minutos, ¿eh?
Claro.
Que es que al Madrid tú lo puedes ganar una vez, que ya la ha ganado el Benfica una vez, pero es que ahora le tienes que sacar 2 buenos resultados en 2 partidos. Y con todos mis respetos, para mí ahora mismo el Benfica está año en luz del Madrid. Por eso creo que el Madrid es muy favorito, porque tú dices, a un partido, bueno, pues a un partido puedes tener un accidente, un mal día, ellos pueden tener un día maravilloso, pero a 2 partidos, para mí es muy favorito el Madrid.
Es que ya eliminas... Perdón, es que ya eliminas la capacidad de sorpresa, pero es que además hay ánimo de revancha. O sea, hay ganas de vendetta. te quieres quitar. Hombre, ahora mismo la imagen que hay, Juanma, es que Trubin te marcó un gol de cabeza en el último momento, que te metieron cuatro, que te sacaron del top 8. Y ahora, ganando al Benfica, de alguna manera, oye, eso no lo eliminas del imaginario colectivo, pero sí que lo dejas en categoría de anécdota. Te los cargas, pasas a octavos de final y aquí no ha pasado nada.
Yo me imagino un partido muy distinto al que vimos hace poco por varios motivos. Uno es porque vas avisado de lo que sucedió. Otro es porque hay un partido de vuelta y, por tanto, el Madrid no tiene que arriesgar tanto. Pero sobre todo porque el Madrid creo que con Arbeloa ha encontrado la manera de jugar mejor, que es estar más atrás, más junto y poder correr, que es donde es bueno. Eso lo ha encontrado en los últimos partidos con la recuperación de defensas, que creo que es importante, y con tres centrocampistas más físicos por delante, Tchouaméni, Valverde y Camavinga. Creo que ha encontrado el equipo Arbeloa y que ahora con Güler en la media punta y con dos delanteros, me imagino Madrid esperando un poco más atrás de lo que fue aquel partido en Lisboa, donde salió, ya lo dije en su día, muy a pecho descubierto, a un intercambio de golpes, donde al Benfica encima le salió el partido de su vida, porque jugaron a un nivel muy alto.
Yo creo que mañana el Madrid lo va a pasar mal. También creo que va a pasar a eliminatoria, ¿eh? O sea, al final la vuelta en el Bernabéu me parece algo completamente definitivo y creo que la diferencia de nivel entre las dos plantillas, entre los dos equipos, es todavía muy amplia para que el Madrid pase. Pero yo, es verdad que contra la Real se jugó muy bien, pero yo no veo al Real Madrid de Arbeloa como un equipo tan fiable de momento y yo creo que mañana no va a ser un partido cómodo para el Real Madrid.
Hombre, cómodo no, pero yo creo que es que además el Benfica va a jugar de un modo totalmente diferente en cuanto a ambición a la del otro día. El otro día necesitaba, además de ganar, meter goles para...
Sí, puede medir mucho más, contemporizar...
Y ahora tú sí. Le dices a Mourinho que haga mañana gane 1-0 y no te falta ni jugar el partido.
¿Cómo? Y el empate, ¿eh?
Te lo firma.
Llegar vivo. El empate lo firma seguro. Vamos, el Benfica.
Él con que la eliminatoria se decida en el Bernabéu, claro. Firma cualquier
resultado. Vamos.
Hombre, y además te voy a decir una cosa, un empate que, evidentemente, jugando la eliminatoria en el Bernabéu, la ventaja la tenía el Madrid, pero ya tendría presión el Madrid.
Claro.
Es decir, me lo juego toda una cartapa. Vamos, Mourinho firma mañana.
Vamos.
El 0,5 a 0,5.
Ha dado rueda de prensa antes de Arbeloa, le ha dado Camavinga. Camavinga es un personaje particular,
sí.
Particular, porque es un chaval que se defiende con el español o por lo menos hace un esfuerzo tremendo por hablar y entender el español, porque vive en su mundo, porque él yo creo que está un poco ajeno a pues, toda la cultura mediática que hay alrededor del Real Madrid, no se debe enterar de muchas de las cosas que se dicen o que pasan, y entonces está bastante feliz. No tiene los problemas estos de amargamiento que tienen otros que están pendientes de todo lo que se dice. Y hoy, cuando ha comparecido en rueda de prensa, se le ha notado muchísimo.
Una de las cosas que más se hablan en el Madrid es que el equipo necesita un organizador, un centrocampista organizador. Tú, como centrocampista, ¿qué opinas si crees que el equipo necesita ese jugador? Gracias.
¿Tú qué piensas?
Lo que yo opine no importa. Me importa lo que opines tú, lo que creas tú.
No, yo primero que quiero saber lo que piensas y después te respondo seguro.
Yo creo que sí lo necesito.
¿Ah, sí? Yo pienso que no. Pero si para ti necesitamos eso, voy a hablar con el presi y después vamos a ver.
El otro día Arbeloa dijo que su despacho está abierto a todos los futbolistas, que tiene un sofá gris.
Sí, he ido ahí muchas veces, ¿verdad?
¿Ah, sí? ¿Has ido muchas veces? ¿Con Xavi o también con Arbeloa?
No, los dos, sí.
¿Cómo son esas conversaciones, esas charlas? Gracias.
Es como tú cuando te vas en el despacho del jefe, entonces es la misma cosa.
Es una parte de esas conversaciones que tiene con los periodistas y luego ha sido autocrítico consigo mismo y con el equipo.
Si yo soy capaz de hacer eso, sí. Sí pienso que puedo hacer también. Soy consciente de lo que puedo hacer en el equipo y soy consciente que ahora mismo no puedo hacer mucho mejor y que las cosas que yo pienso que lo que tú me has dicho puedo hacerlo y que soy el jugador que puede hacer eso también. Yo me gusta jugar de seis y las cosas que me falta para estar titular, la regularidad, pero quedar primero y tampoco estar más focalizado en el campo porque a veces hago errores también y eso soy consciente y no voy a escapar de eso y yo pienso que es la cosa que me falta ahora y la cosa la posición que me gusta más es de seis.
La posición que más me gusta es de 6. ¿Crees que puedes ser el organizador del juego del Madrid? Dice, sí, yo creo que puedo hacerlo, aunque ahora tengo que mejorar. Es lo que ha dicho Camavinga.
Pero vamos a ver, el 6, el concepto que tenemos del 6, no es el organizador de juego. El organizador de juego suele ser el 5. El 6 y el 8 son los interiores de los equipos. Entonces, él, yo creo, cuando dice el 6 es, el, por así decirlo, el segundo volante, el que está al lado del 5, el que tira para arriba, recupera, pero no el Toni Kroos del Madrid, ¿no? Él no se ve de Toni Kroos.
Pues la pregunta iba por ahí. La pregunta iba por ahí.
Sí, pero
yo creo que él lo que está diciendo es eso, que yo me veo capaz de formar parte de un doble pivote, pero no habla de un 5 de un ancla como puede ser Tchouaméni, que juega solo a veces.
Le compro
o como era Kroos, que no era un 5 puro, pero que era el que sacaba la pelota jugada.
Le compro lo de la...